Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Bueno, ahora mismo son las 9 y 34 minutos. Vamos acercándonos al momento. Corrochano, ¿dónde estamos ahora?
Estamos en un largo desfile de delegaciones, pero atención que en este bloque ya terminan
ya
todas.
De noche, ¿no?
Y es de noche y quedan dos. Sí, es de noche, llueve y hay alevosía. Quedan dos grandes embarcaciones por aparecer. Una, los Estados Unidos de América.
Oh,
que es la última, la penúltima.
Con LeBron, ¿no?
Por supuesto, con LeBron de banderado.
Y Coco Gauff, la tenista. O sea, tú crees que han sacado músculo.
Esos van en portaaviones, vienen estos.
Y luego el barco. Sí. France, el barco La France, guas.
Ese se va a venir abajo el asunto. Oye,
te digo una cosa, me parece muy flojos. Sus...
Déjalo a ver, guas, ¿qué tal?
No, no, que hable, ¿qué es lo que le parece flojo a este loco?
Los abanderados de Francia, Florent Manadou, el nadador, y Melina Robert Michon, la atleta, para unos juegos en tu casa, con algo de nivel, hombre.
Bueno, ¿quién vas a poner, nivel, hombre? ¿A Thomas Walsh o qué?
No, no, yo lo que.
Tomé, güey.
Tome, güey, sí. Yo lo que quiero es que se haga de noche oscuro. Sí, hombre, pues esto no, tiene no que haber algo. Y hay que hacer una cosa, hay que empezar a quitar países del mundo porque hay demasiados.
Sí, eso nos pasa cada 4 años.
Eso, claro, radio, Tomás, todo lo
aquí
contrario.
Habría que hacer, que desfilara uno por país y si una cosa. Eso nos pasa cada 4 años.
Te voy a decir, ahora, la ceremonia ahora ya que ha anochecido. Que París se está iluminando.
Ahí
va a ganar, ¿eh?
Ahí es lo que te digo.
Se ve ya
la ciudad de la luz.
De frente de nosotros,
es
la
eso.
Torre Eiffel iluminada. Contra eso no hay nada. Contra eso no hay nada.
Lo que pasa es que, Manolo, la previsión es cada vez peor y para las 10 de la noche es cuanto más agua está previsto que caiga.
Cállate, hombre, por Dios, cállate.
No, no, ojalá no caiga.
¿Tienes hambre? ¿Es hambre o no?
Siempre tengo hambre.
Pues mira, nos está escuchando Alberto Herray, que es cocinero, propietario del restaurante Fogón en París, con una estrella Michelin.
Caray.
Alberto.
Hola, buenas noches.
Ábrenos el apetito, que estamos aquí, llevamos 5 horas.
Abrirnos, no, ciérranoslo.
No nos abras, cierra,
no abras el apetito, ciérralo.
Yo me como lo que me ponga Alberto. Alberto.
Bueno, Alberto es especialista en paellas y está en la calle Ruiz de Bernoy, en la calle célebre por el cantante que vivía y que es todo un icono francés y que ya ha sonado en la fiesta, Serge Gainsbourg. Y estamos ahí detrás del Museo d'Orsay esperando para hacer las mejores paellas que hay aquí en Francia.
Dinos, Alberto, que a las paellas no les pones salsa, por favor, porque aquí en este país no hay más que salsas.
Bueno, en realidad hago arroces en paella para tener paz en la comunidad levantina.
Vale. Entonces sí. Porque qué manía tienen con las salsas. Le ponen salsa a todo en este país. Y nosotros se nos joroba el estómago al segundo día y aquí.
Bueno, no creo. Yo debo decir que llevo 30 años aquí. Mi historia profesional, digamos que he crecido aquí. Y es envidiable cómo tratan el producto, cómo tratan las técnicas. La verdad que es aujourd'hui, hay muy buenas cocinas en todo el mundo, excelentes, pero en Francia hay por todos los lados, sobre todo hay un diálogo entre el consumidor y el producto que no está en todos los lados. Es, en cualquier mercado de calle vas y encuentras 5 o 6 variedades de patata, 3 o 4 clases de cebolla y bueno, eso ya lo empezamos a ver en muchos sitios en España, pero aquí es habitual en cualquier mercado de pueblecito.
Pero, de todas formas, ellos presumen del queso, del paté, del pan, del vino, de la tortilla francesa. ¿Tienen mejor cocina los franceses que los españoles?
Tienen cocina diferente. Tienen una cocina diferente como nosotros. Entonces, cuando comemos nosotros mantequilla, que no estamos habituados, pues padecemos igual de la cocina del norte, igual que cuando comen aquí aceite, pues algunas veces no digieren por un problema físico, ¿no? De estar habituado, ¿no? Pero pienso que, en fin, no se puede decir que es mejor o peor, son diferentes. La cocina francesa es muy técnica, necesita productos caros, como el foie gras, como las aves, entonces no podemos comparar. Yo pienso que hay que vivir el momento de cada sitio y en cada momento vivir, descubrir los productos de la zona. Y París aquí, bueno, nos acoge a medio mundo, por no decir todo, y nos deja expresarnos. Entonces, ellos tienen un queso para cada día, como nosotros, pero si tú le aportas algo diferente a lo que ellos hacen, pues ellos no lo van a poner delante de lo suyo, pero sí lo aprecian, que es verdaderamente apreciable, ¿no?
Alberto, la pregunta del algodón, que no engaña. ¿Alguna vez has puesto chorizo a la paella?
Vamos, vamos.
Vamos a ver, yo tengo un libro...
Yo.
E inventé las paellas blancas y una serie de cosas. Es decir, yo creo que uno de los problemas que tenemos en España, que tenemos que mirar en Italia cómo se vende, es que ellos, en fin, no hay que quedarnos en una receta local, hay que vender la paella, el arroz, el azafrán y todo lo que quieran, y cada uno que haga su paella como él entiende hacerla, por eso que le llame arroz en paella.
Bueno, pues
portemos la marca y que cada uno le ponga lo que quiera, pues, y cuando haga una paella valenciana, pues que se justifique el nombre, ¿no?, y que respete los códigos que hay en Valencia.
Pues te voy a decir, Alberto, porque estoy haciendo la ceremonia, vamos, que si no arreaba para tu restaurante, vamos, me ponía púo, ¿eh? Ya te lo aviso. Muchas gracias,
Nada, un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo fortísimo. Estamos viendo ahora, corro a Tanzania, ¿no?
Tanzania. Como hemos dicho, está lloviendo muchísimo sobre la ciudad de París. Nos da miedo las barcas pequeñas, ¿eh? Las grandes delegaciones, que algunas de ellas son muy potentes, ¿no? Pero hay otras que van casi en los patinetes que te alquilas en la playa.
Algunos se van por la borda.
Y tienes un problema, ¿eh?
Verás tú.
El Chad está ahora en el punto de mira. La delegación del Chad junto a la República de Tanzania.
Y ya se puede decir, Manolo, que la lluvia ha deslucido muchísimo esta ceremonia. Están sufriendo muchísimo, tanto las actuaciones artísticas en directo, ahora vemos a esa niña subiendo, casi, prácticamente patinándose, sí. Y lo que decíais aquí, hay un oleaje muy intenso, lo decía Joseba.
Yo te digo
que mañana algún deportista va a tener más de un problema, si es que no lo ha tenido ya en el surcar del río.
Bueno, Fouto.
Algunos se ha pareado por ahí, Fouto.
Fouto, ¿has visto alguno? Como dice un amigo mío, gomitando.
No, bueno, veo aquí a gente muy variopinta, ¿eh? Mira, estoy justo en el punto en el que ya las delegaciones, los deportistas, o se marchan a la Villa Olímpica o se van justo hasta la Torre Eiffel y se quedan a la ceremonia. Hay ya un grupo de españoles que se han marchado a la Villa Olímpica, entre ellas nuestra prácticamente comentarista de todo este tiempo de Juego Olímpico, Tamara Echegoyen, que la hemos saludado y le hemos dicho, oye, gracias por los servicios prestados, ya no te metemos más, porque Gelama te está explotando hoy en la tarde olímpica que estamos viviendo. Así que, insisto, ahora ya la mayoría de los deportistas marchándose a la Villa Olímpica, otros a la zona de la Torre Eiffel para terminar la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos, y como decía Angelito, todos como una sopa, porque la lluvia está prácticamente deluciendo todo esto, sigue lloviendo y llevamos ya 3-4 horas de lluvia consecutiva y prácticamente, pues ahora mismo, Manolo, somos un charco de agua arancha y un servidor.
Bueno, aguanta que ya te queda poquito. Por cierto, como diría Paco González, ronda informativa a las 10 menos cuarto. Joseba, ahora mismo, ¿qué nota le pones? De 1 a 10.
Hombre, la lluvia ha deslucido mucho la cosa, le vamos a poner un 7 a la espera de que llegue la traca final, que va a ser en Trocadero, aquí donde estamos.
Mira la imagen de Torre Eiffel, aros olímpicos, Trocadero, corro, nota.
Yo creo que está en el 7, que es incomparable porque no ha habido nada como esto y la exhibición, el plató es tan maravilloso que un 7 por el momento.
¿Tú qué le pones, Angelito?
No se puede valorar un libro hasta que conozcamos el final.
Suanca,
totalmente de acuerdo con Ángel, por una vez, de todas maneras.
La primera
de un 8 para arriba, porque como televisión es algo espectacular, ahora los deportistas con muy, muy poca visibilidad.
¡Tomaguas!
Y eso que dice Suanca es así, esto va a ser un sobresaliente y dejaros de coñas. Ahora, hay cosas que yo creo que lo que te ha contado este 6 kilómetros, bla, 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 debe ser imposible hacerlo, pero es un número, no hemos visto un número como este.
Bueno, el número lo han hecho nuestros compañeros de Eurosport, que junto con Germán Barros lo han metido en el barco. Alberto González, Pipe, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Has sido un privilegiado, ¿no? Has hecho los 6 kilómetros del Sena en la embarcación española.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que soy un privilegiado, estoy muy emocionado porque yo soy un friki, Ángel lo sabe bien, del mundo olímpico, conozco a casi todos los deportistas, ir con ellos en el barco, viendo cómo cantaban, cómo animaban, cómo saludaban a otros barcos, momento especial cruzándonos con el barco de Estados Unidos, gritando ahí a los jugadores de la NBA a ver si alguno les hacía caso. La verdad es que ha sido una experiencia realmente inolvidable. Una pena lo de la lluvia. Y cuidado con los constipados, porque se me han mojado ahí unos cuantos.
A ver, cuéntanos.
A ver qué pasa con ellos. Habrá que estar atentos próximos días, ¿eh?
Cuéntanos cosas, por ejemplo, Pipe, ¿alguno se ha mareado?
¿Mareado no? No, eso no.
¿El barco se movía mucho?
No, que va, iba despacito y todo bastante tranquilo, la verdad es que bastante tranquilo, sí. No parecía que fuéramos ahí en un barco ahí en el mar o algo así, no se notaba mucho el movimiento.
El de España era uno de los barcos más grandes que había,
sí,
¿eh?
Sí, el más de España era un pedazo barco. Sí. ¿A los estonios los teníamos arrinconados o os han mezclado nosotros?
Pobrecillos, no, que va, estaban ahí como tenían que estar de hecho separados los países y iban ahí cuatro estonios, los pobres que no cantaban ni hacían nada, un poco sosos, la verdad, un poco sosos.
¿Quién llevaba la voz cantante en ese barco?
Pues mira, me ha sorprendido el jinete de Ítica, Esteban
Benítez, sí.
que compite además mañana en el concurso completo, a las 12:15 me ha dicho que creo que competía,
sí.
Y ha hecho ahí varios camareros y ha estado muy gracioso, he grabado alguno, uno en concreto que ha quedado muy bien. Y bueno, ya se podrá ir viendo en los vídeos que sacaremos pues después de la ceremonia y probablemente mañana sobre todo haremos un buen compactado de todos ellos. Esa ha sido un poco la sorpresa, la estrella sorpresa.
Oye, de los 393 deportistas que no han ido todos, aproximadamente que había unos 100, 120 o más.
Sí, más o menos. Diría que sí, 120 más o menos. Luego también había muchos entrenadores, muchos técnicos. Estaba Daniela Terol, la pasajera 383 del equipo olímpico
español. La última.
La última. Estaba ahí con una sonrisa de oreja a oreja. También he podido hablar con ella. Pero sí, habría unos 120, una cosa así.
Bueno, yo he visto a Reyes Pla, a Pablo Carreño. Sí. ¿Alguno? Los de baloncesto evidentemente no estaban, los del balonmano juegan mañana muy temprano, los del fútbol no podían aparecer, los de vela menos Tamara no estaban. ¿Quién más había ahí metido?
Pues estaba, había alguno más de vela, estaban a Moncada, por ejemplo, de vela también, estaba Paula Barceló, la compañera de Tamara que ha venido a acompañarla y a estar con ella. Estaban
de
las
reportera,
chicas
además, de la COPE que ha estado.
Sí. Estaban las chicas del básquet, Alba Torrens, que hemos tenido también un momento gracioso con ella porque ha llamado a una amiga y la ha felicitado el cumpleaños. Ya han empezado todos a felicitarle el cumpleaños a la amiga de Alba Torrens. Estaban las chicas del balonmano, estaban los de remo también, no todos porque algunos compiten mañana y esos no estaban, pero sí que había algunos. Estaban también de judo había algunos, los de tiro con arco que compitieron ayer, Pablo Hacha y Elia Canales, ¿quién más había por ahí? Del piragüismo en aguas bravas, Mayalen no estaba, solo esa foto que se ha visto por redes, que se ha puesto el traje, era solamente para la foto, y ella evidentemente no estaba en el barco.
Y Alberto, te voy a decir la última, cuando va pasando el barco, ¿cómo estaba organizado para que supierais, ahora estamos pinchados? ¿Quién no lo decía?
Sí, había una persona de la organización que nos decía, que nos avisaba en qué momento íbamos a tener el momento televisivo, Y bueno, pues en cuanto nos ha avisado que era justo en este puente, aquí es cuando salís en la tele y ya se ha colocado todo el mundo. Marcos y Tamara se han echado un poquito a un lado para que se les viera bien con la bandera. Y nada, que han aguantado, por cierto, los dos estoicamente toda la lluvia ahí con la bandera, no la quitaban ni no la soltaban ni por casualidad. Y bueno, sí, estaba todo bastante, bastante bien organizado. Y bueno, la verdad que muchas banderas españolas en distintas gradas, en los aledaños de en los lados del río, y cada vez que se veía una bandera española, pues aquí, claro, se venía la gente arriba, los deportistas, y empezaban a cantarles y tal. Ha estado muy bonito, muy bonito. De verdad, una pena la lluvia porque ha deslucido un poco el final, pero bueno, ha sido muy bonito, muy especial, la verdad, muy especial.
Alberto González, compañero de Eurosport, Pipe, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande, muchas gracias.
Por cierto, Eri Frade, ¿estás viendo a los americanos y a los franceses?
Los franceses ya han pasado, esto se va acabando, Manolo. Ya hace tiempo que han pasado por este puente de Alejandro III, también han pasado por el puente de Inválidos. Ya solo les queda el puente del Alma y el puente de Jena, donde termina este desfile, donde a partir de ahí ya hay que pensar en desembarcar para que llegue el momento importante de esta ceremonia novedosa de apertura de los Juegos Olímpicos. Han asumido muchos riesgos y bueno, pues no les ha salido todo bien.
Mira, llegan tres de los líderes del medallero a buen seguro a final de estos Juegos. Acaba de pasar Australia con Eddie Ockenden, el jugador de hockey, que son muy buenos, y Jessica Foss, la multimedallista. Y ahí están los americanos. Ahí viene ya LeBron James con un chubasquero. Apenas se le... Mira, qué valiente. Se quita el gorro y ahí está Coco Gauff, la tenista a su lado. ¡Madre mía! ¿Cuántos yanquis vienen aquí?
Transatlántico.
Impresionante, impresionante. Este es el gran crucero.
Transatlántico.
El gran crucero de este desfile. Ahí va el equipo de Estados Unidos, comandado por LeBron James y por Coco Gauff. Sin duda, ahí van un montón de medallas.
Bueno, todos gritando USA, USA, USA,
No te quiero corregir, pero ahora sí que viene el gran crucero. Ahora sí que van a venir los franceses sacando músculo con el mejor barco de toda la ceremonia. Ya les veo asomar justo cuando llega el enmascarado. Trae la antorcha olímpica bajo la lluvia, pero ahí no se apaga nada. Está todo preparado. Empieza el enmascarado.
Oye, a acercarse. El entorchado se va a subir ahora a la mesa y va a haber una conexión con Tahití, con la Polinesia, porque Francia está empeñada en hacerlos muy partícipes a la Polinesia de estos Juegos Olímpicos.
Sabéis que es la sede más lejana de toda la historia. El sur se la han llevado a Tahití. Pidió a Nacinta, nuestra productora, la mejor del mundo, ir allí a cubrir el sur. Al final, Manolo Lama y Suancar dijeron que no entiendo por qué.
Nos quedamos en el norte.
Pero
el entorchado pasea sobre una mesa en la que está una alfombra roja y esa es la conexión con Tahití. Allí se celebra la prueba de sur.
En Teahupo, la ola más criminal del mundo, dicen. No sé si Joseba estará de acuerdo con las bonitas que tiene ahí cerca de su casa.
No, en Mundaka hay uno, pero en Nazaret hay otras, que son peores. Por cierto, el tiempo que hace en Tahití es igual que el de París.
12 horas menos, sí. Ahí 12 está. Horas menos.
Mira a Pipi ahí también.
De madrugada.
Amanece en Tahití y tiene pinta de que va a hacer un día soleado. Hay unos cuantos representantes.
Nadie Rostarbe. Los españoles. ¿No?
Los Andy tres Criere, españoles.
Andy Criere, Nadia Rostarbe, Yanire González. Ojo con Nadia, que a las 4 de la mañana nos puede dar una medalla.
Tres españoles. Es un grupo reducido de unos 20 o 30 surfistas, ahí están representando a varios países.
Mira,
y ahora
Francia,
sí, la barca France que lleva a los franceses.
¡Buah, cuánta gente! ¡Espectacular! Ahí les tienen, presumiendo de bandera, de la tricolor. Ya lo han hecho con la marsellesa. Enorme, sin duda, la mayor delegación desfilando. ¡Madre mía, cuánta gente! ¡Vaya pedazo de barco que les han regalado! Este paquebot, el más grande que surca las aguas del Sena.
Ahí están los franceses, muy contentos, lucen sus banderas, las banderas francesas, aplaudidos por toda la gente que está en los márgenes del Sena. Este es el gran fin de fiesta del desfile. Los franceses, los organizadores, ¿cuántas medallas habrá en ese barco? ¿Cuántas medallas ganará Francia, que ha estado 3 años pensando en ganar. Te hago una pregunta, Lama. ¿Quién será el líder del medallero? ¿Estados Unidos, Francia, China, Australia? ¿Quién estará arriba?
Tú sueñas que el medallero.
Estados Unidos, no.
Sin duda.
Vamos, de largo.
Si Francia pasa, ellos dicen, los más optimistas, que se acercan a las 70-75.
Si acaso
si llegan a 60, un éxito total.
Si acaso la República Democrática Alemana, pero ya no compite.
O España, ¿eh? ¿España no va a ser líder del medallero o qué?
Nada.
A ver si llegamos al top 10.
Asunción Serena, ¿cómo está viviendo ahora mismo la France esta ceremonia inaugural?
Pues está viviéndola con sentimientos compartidos, porque ya sabes que aquí son muy gruñones, el francés es por naturaleza, hay que protestar por todo, y entonces pues están sacando punto, como le estáis sacando también vosotros, ¿eh? Porque así con la lluvia, que sí ha sido lento, hay muchísima polémica con el tema de María Antonieta con su cabeza en las manos ahí en la Conciergerie, eso hay una polémica fuerte en lo que son las redes sociales, pero luego la gente, yo he estado hasta ahora con unos amigos viendo la ceremonia y había de todo, pues hay los que dicen que es espectacular, que hay escenas magníficas, que es todo un éxito, y mantener todo esto en secreto hasta ahora, porque no sabíamos nada. En los últimos momentos simplemente habían comenzado a dar algunos detalles, pero nada, ni un detalle. Mantenerlo en secreto y hacerlo también con las dificultades que ha habido, pues en fin, hay los que alaban esto. Otros dicen que ha sido demasiado lento, que querían apuntar demasiado alto y que no ha sido tan así. De hecho, creo que hay gente que ya se ha ido por la zona del Hotel de Ville, la gente ahí por ahí se ha aburrido, pero está ahora concentrándose más por todo lo que es la zona de la Torre Eiffel, el Trocadero, y pues ahí va a ser más animado.
Porque pero bueno, queda el mogollón, como diría un amigo.
El mogollón, esto es.
El corazón de la ceremonia. Por cierto, Gorrochano, son franceses, se les nota.
Hombre, la realización, nosotros es que vemos a todos casi el mismo tiempo, pero vosotros en televisión estáis viendo mucho tiempo a Francia, porque evidentemente es el país organizador y será José Ramón Díez francés el que esté dirigiendo, realizando, ¿no?
Con inglés,
¿no? Da igual, pero cada delegación tenía sus 15, 20 segunditos, 30, un minuto si erais los estadounidenses, los franceses 4 minutos según el programa oficial.
Normal.
Oye, no hemos dicho que está todo lo que estamos viendo, ahora se va a ver dentro de poco cuando dejéis de ver a Francia, va a aparecer una barcaza donde ellos quieren que Europa celebre estos Juegos Olímpicos. Es un bloque muy de fiesta y vamos a ver en qué barco se celebra esa fiesta. Pero no hemos dicho desde el principio que hay un director artístico de toda esta ceremonia que se llama Thomas Joly, que es un tipo que es músico, cantante de ópera. No, pero el tío tiene 42 años y lo ha hecho todo
muy
ya en la
joven,
vida.
Muy joven,
y además lo ha hecho junto a una escritora que se llama Leila Simán y el historiador Patrick Boucheron. Ellos son los tres responsables de todo lo que se ha visto en el día de hoy.
Repite los nombres porque me he quedado.
Patrick Boucheron, quédate con ese nombre. Sí. Patrick Boucheron es el historiador.
Hace una pizza magnífica.
Por cierto, hemos visto una imagen fugaz de Emmanuel Macron y su mujer, y es una de las grandes diferencias con respecto a otras ceremonias, que no han salido las autoridades de casi ningún país. Muy solo poquito. Dinamarca.
El príncipe de Mónaco,
Dinamarca y, Macron, y ahora, pero ha sido una imagen muy fugaz porque cuando pasaban por debajo de la tribuna
pero
siempre Willey buscaban.
Willey
está, sí. Ha sido recibido esta mañana por Macron. No, es que no se acaba nadie.
Ni a los Reyes de España.
Y los Reyes de España, ¿qué podemos decir? Que los estamos viendo, los Reyes de España lucen un chubasquero porque ha llovido. Y está un chubasquero transparente.
¿Bukele ha venido?
Bukele no lo hemos encontrado.
Esto no es mi francés, esto que suena, de Final Countdown.
Mira cómo suena.
Mira, homenaje a Europa. Espectacular, Manolo, la imagen. Simulando tanto en el río Sena como en torno a la Torre Eiffel, todas las estrellas de la bandera de Europa haciendo y sacando músculo esa Unión Europea.
Esta es la fiesta que preparan los franceses para Europa. El festival, la música, bailar, disfrutar, entretenerse y vivir el deporte.
Bueno, hay que decir que no solamente se está viviendo ahora mismo la ceremonia en París. Por ejemplo, nuestros baloncestistas, hombres y mujeres, están en Lille. ¿Cómo lo están viviendo, Pilar Casado?
¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Pues la verdad es que casi como que el que hice compuestos y sin novia, porque evidentemente tenían ganas de estar, pero compiten mañana a las 11 de la mañana, lo cual hacía inviable que estuvieran en París. Así que ellos, que están alojados en una mini villa frente al estadio Lille Metropole, han dicho, sí, pues espérate, se han cogido los atuendos, se han cogido las banderas, se han puesto camisetas y se han ido a la pista de atletismo del Lille Metropole a montarse su propio desfile, porque la femenina sí que está en París. Y la del 3x3 también.
Es el momento que más está emocionando a Swangard, ¿no? Un espectáculo. El espectáculo bajo la lluvia. ¿Sí? Corro, madre mía lo que cae.
Sí, sí. Lo que pasa es que, os digo una cosa, con las vestimentas que llevan algunas que son, es la moda último modelo, y la lluvia les está quedando esta parte y no les está quedando mal.
No.
¿Eh? Pero sí, está cayendo
en
mucha agua, ¿eh?
Yo me reitero en el 8 para arriba. No sé qué, no. Sí.
Claro, tenéis que pensar que la lluvia encima, cualquier plano de televisión, cualquier gotita.
Sí,
mira, por ejemplo, ahora cómo dice.
Esto es una bestialidad.
Mira,
de joroba, es una bestialidad, es la palabra.
Lo que pasa que, insisto, tiene la lluvia, tiene esto, tiene lo otro, los atletas no se ven del todo. En muchas oportunidades, pero esto es una bestialidad. Esto tiene que haber sido construido con muchísimas horas y es algo totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora en cualquier...
Yo creo que empezaron antes de Tokio y estaban haciendo esto.
Bueno, os voy a decir una hora. Estaba Pilar en Lille. Andrea Peláez, ¿tú dónde estás?
Hola Manolo, buenas noches. Yo estoy en el centro de Burdeos, ahora mismo en la plaza de los... que me perdone porque no lo voy a decir bien en francés. King Kongs, algo así, King Kongs.
King Kongs, de modo, de modo.
Porque...
King Kongs,
King Kongs. King Kongs, gracias. Que es una explanada en la que se suelen celebrar aquí en Burdeos pues los diferentes eventos. Pero no hay pantallas, eso sí, te digo, si vas caminando por la calle no te pierdes ni un minuto de la celebración porque está todo lleno de televisores en los diferentes bares, en los diferentes locales y la gente en las terrazas está muy atenta a lo que está sucediendo en París y así más o menos lo está viendo nuestra selección masculina de fútbol que está aquí precisamente en Burdeos donde mañana a las 3 juega su segundo partido de estos Juegos Olímpicos ante la República Dominicana. Hoy hemos hablado, por ejemplo, con Eric García que decía que querían estar en la celebración, en esta inauguración, pero que evidentemente era una paliza el viaje a París. Además, les habían dicho que eran entre 6 o 7 horas de pie y evidentemente mañana juegan. Y en Nantes, Manolo, está nuestra selección femenina, que también se ha reunido para verlo antes de la cena. Incluso Alexia Putellas ha colgado en Instagram una foto de todo el equipo en la que dice: nos hacía ilusión ir a la ceremonia de inauguración, pero finalmente no iremos. Para descansar y estar listas, os veremos desde la tele. Ellas están en Nantes, juegan pasado mañana ante Nigeria. Pero ya te digo que han estado muy atentos, no querían perderse absolutamente nada. Incluso ellas se han puesto la faldita, también para vivirlo en la distancia.
Muy bien, Andrea. Bueno, hemos estado en Lille, hemos estado en Burdeos. Vamos a ir a Marsella. Es tremendo ahora lo que llueve. Joseba,
a las 10.
Olcina, me acaba de confirmar Javier Viser, está despedido. Dijo que iban a caer unas gotitas.
Hombre, es que por eso te digo, ¿no lo vuelves a llamar?
No, es que me ha dicho Viser, está despedido, no le llamen más.
Siento ser agorero, pero a partir de las 10 es el momento en el que más agua es.
Yo le dije a Olcina, ¿cómo van a ser las gotitas? ¿Como la cabeza de Antonio Ruiz
o como la cabeza de Paco? Sí.
Ya no es ni la cabeza de Ruiz, es una mezcla de la cabeza de Antonio Ruiz, de la de Miguelito, mezcla con la de Parra.
Solo
te digo, Manolo, que en el grupo de trabajo que tenemos de WhatsApp, nuestros enviados especiales, porque nosotros aquí estamos tapados, Corrochano, Joseba y yo, han vertido insultos muy graves sobre nuestro Olcina porque dicen que lo que nos ha dicho nos ha cumplido.
Bueno, ¿qué vemos, Corrochano?
Pues es la fiesta que han preparado los franceses, los parisinos para estos Juegos Olímpicos. Es un tiempo de festejo sobre esa barca que hay en el centro del Sena, o esa plataforma que hay en el centro del Sena, y ahí están bailando y están volviendo a esa también alfombra roja que hay colocada, donde se lo están pasando pipa un montón de artistas y de modelos que bailan presentando la moda francesa. Y es casi como una mesa donde todo el mundo participa de esta fiesta que son los Juegos Olímpicos.
Una pasarela, ¿no?
La pasarela. Sí, es la pasarela.
Una pasarela con los...
Una mesa, pero estáis viendo que es una mesa. La gente sentada y por encima de la mesa pasean en la alfombra roja, pues atletas. Y ahora sale un breaker que está haciendo las delicias de la gente que está viendo esta ceremonia de los Juegos Olímpicos.
Pero es un breaker paralímpico, ¿eh?
Un breaker paralímpico, sí, señor.
Madre mía.
Que están utilizando canciones de moda de los diferentes géneros en los últimos años, como esta música disco que sonó ya hace 25 años lo menos.
Sorprendido. Yo le voy a pedir a la gente que te lleve a Cadena 100 o a Rock FM.
¿A mí por qué?
Pues no sabía tanto conocimiento.
Anda, que no hay gente buena allí.
Bueno, que hemos estado en Lille, que hemos estado en Burdeos. También hay un grupo de deportistas españoles que están en Marsella. Mónica Zón, ¿dónde están nuestros regatistas? ¿Cómo están viendo la ceremonia?
Pues, Buenas noches, Lama. Pues aquí todos muy emocionados, evidentemente todos siguiéndolo por televisión y viendo a nuestra banderada, Tamara. Y bueno, muy contentos, muy orgullosos, y algunos sí que se han desplazado, pero sí, como comentabais ya en la COPE, el grueso se ha quedado aquí porque el desplazamiento es largo y nada, empezamos ya de aquí poco.
Bueno, hoy nos han contado que Tamara venía asustada porque decían, a ver si no va a llegar de Marsella, Ángel, a ver si no va a llegar de Marsella a París con lo del sabotaje a la línea ferroviaria, porque había salido muy tempranito.
Tamara, porque vive en una nube y en su mundo y tal, y venía tú tranquila, pero yo iba hablando con ella durante el viaje y digo, oye, a ver si no llegas, que necesitamos abanderada, a ver qué va a pasar. Y no, al final ha llegado y con bastante tiempo, y ya la hemos tenido de reportera en esa barca. Ya sabes que ha dejado el micro azul de la cadena COPE por coger la bandera, y se lo perdonamos.
Bueno, te voy a tener ahora el espectáculo ahora de color, de luz.
Ahora es una
la
discoteca
noche parisina.
Yo estoy absolutamente tremendo.
Ahora es una discoteca. Todo se centra en una discoteca en la que están sonando los grandes temas.
Pero
de la música.
¿Qué es
disco
lo que te está flipando, Suanga? Porque
no,
yo
esta gente tan maravillosa que estamos viendo ahora mismo.
Bueno, mira,
danzar y saltar.
La ropa guas. No, la ropa que ahora se lleva.
Mira el señor este.
Bueno, es un espectáculo, querido.
Vamos,
Tomás. Desde bueno, París 2024 no habíamos visto nada igual.
Vamos.
1924. Tú, 24, a mí no me cabía ninguna duda.
Hoy se cumplen también 100 años de la muerte de Puccini.
También.
Sí. Por la Bohème.
Muy bien.
Oye, Casa España aquí en París, Gil Malvar, ¿cómo se vive ahí?
Bueno, pues Manolo, aquí se vive con mucha emoción, sobre todo cuando ha pasado ese barco con la delegación española por el Sena, aplaudiendo aquí aproximadamente pues unas 50-60 personas en una fiesta privada que ha hecho el Comité Olímpico Español en esa Casa de España. Mucha alegría y sobre todo lo que te digo, ya pensando en las medallas que puedan hacer cayendo, aunque a mi lado José Luis Gil te pueda contar que inclusive había, bueno, pues presidentes de federaciones, ¿no, José Luis?
Sí, señor, algún presidente de federación, como por ejemplo Carpena, el presidente de la Federación Española de Natación. Hombre, aquí, al margen de lo que diga el maestro Guas, la ceremonia ha sabido a poco, subidón con la salida de los nuestros, pero ya todo lo demás ha sido pues una cosa que se ha acabado yendo ignorando. Aquí nos hemos puesto a españolear y a prescindir de la ceremonia.
Mira el capitán Nemo ahora, hombre.
Que falta, es Neptuno, hombre. Es el Neptuno.
Digo Neptuno.
Aquí, capitán aquí también Nemo. Manolo, aquí también apoyamos el despido de Olcina, porque está cayendo una impresionante.
Tápate, Gil.
Por
tápate,
cierto,
Malvar.
Solo una pregunta para
yo tapo
Gil
a Malvar, yo lo cubro, ¿no?
Una pregunta. ¿Ha habido jamón en la Casa de España o no?
Sí, ha habido un poquito de todo. Me han dicho que te van a guardar un plato, Suancar, que te van a guardar un plato.
Sí, traigan por favor, porque...
A ver, mira, escucha, aquí viene el Capitán Nemo.
Sí, el Capitán Nemo.
Es un pitufo, Suancar.
Bueno, estamos
este
en el
señor,
mismo, corro en el,
este
en
señor
el último acto, ¿no?
Se llama Philippe Catherine.
Pero entonces no es...
Se llama realmente Philippe Blanchard. Es un cantautor, un actor, un realizador, un escritor francés que está representando ser el aguafiestas.
No, sí se nota también.
Estamos en un bloque que ellos llaman Dionisos.
O sea que no es Neptuno.
Dionisos.
Dionisos, sí. Está bien vestido.
Y de aquí, de este fin de fiesta, vamos a ir, atención, antes de la traca final, a la oscuridad. Es el bloque 9.
Vamos.
La oscuridad. Y esto es una fiesta para la juventud, es un mensaje a los jóvenes de todo el mundo de que hay que disfrutar de la vida.
Aquí empieza la matraca, vamos ahí.
Bueno, os voy a decir, en la oscuridad, en 1992 en Barcelona, apareció una flecha que encendió un pebetero,
hombre,
en Montjuïc.
Y tanto.
Antonio Rebollo.
Hombre.
Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Antonio Rebollo, 1992, han pasado unos añitos, ¿no?
Joder, ya te digo, voy a hacer 70, o sea, ya voy con cachada, ya me dirás.
Ahí en ese estadio estábamos, mamá.
Claro, pero el pulso no te tiembla todavía, ¿no?
Bueno, para currar no, para tirar flechas no lo sé.
Antonio, toda la expectación está en torno a la llama olímpica. Nadie sabe cómo se va a encender el pebetero. Cuéntanos lo que ocurrió en Barcelona 92. ¿Cuánta gente sabía que tú ibas a encender el pebetero con una flecha?
Bueno, el que lo supiera, la cantidad de gente que supieran que era yo, supongo que sería pues la mayor parte de los que estaban en la organización. Que fuera con una flecha, me imagino que a toro pasado todo el mundo, porque yo tiraba flechas en el castillo de Montjuïc y aparecían autocares y todo. Pero vamos, claro, y los medios de comunicación a toro pasado ya sé que lo sabíais, pero no quedaba más remedio que guardar las apariencias. Pero vamos, en sí, fue un secreto entre comillas. Se llevó a cabo y salió muy bien.
Antonio, te han hecho esta pregunta millones y millones de veces. ¿Acertaste con la flecha o aquello estaba trucado?
Mira, esa pregunta ya es que me suena cachondeo. porque ya desde el principio se sabía cómo era, vosotros sobre todo los medios de comunicación lo sabíais, pero bueno, se tenían que ganar las perras también. Los que no hacían su curro de verdad y tenían que decir muchos que eso había sido un fallo. Eso fue un acierto total, salió como estaba establecido y de hecho supongo que si no, después de 30 años no se seguiría hablando de aquello.
Pero Antonio, dime la verdad, el pulso a un lanzador no le puede fallar.
¿Temiste en aquel momento
que la cagaras o no lo temiste?
Perdona,
no, te lo voy a decir en inglés. ¿Temiste cagarla o no?
Yo no tenía nada. Tenía en aquellos momentos la juventud, el entrenamiento y dos bolas entre las piernas para hacer lo que fuera.
Claro, normal.
Claro, no, vamos, normal.
Claro.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Antonio, vuelvo a llamarte dentro de 4 años, ¿eh?
Si estamos por aquí que no se me ha llevado San Pedro, pues hablaremos.
Escúchame, Antonio, San Pedro puede esperar, hazme caso.
Bueno, preferiría que me bajaran para abajo, que es donde dicen que tienen guardadas las chicas matitas.
Cuídate, Rebollo, un abrazo.
Venga, gracias, hasta luego.
Joseba, va a sonar un himno mundial,
A ver.
Espectacular la imagen, con ese piano echando fuego.
Sofian Pamar al piano y Juliette Armanet a la voz.
Hombre.
Qué lástima, las cámaras de vídeo también, con muchísimas gotas. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Oh, imagine there's no countries. It isn't hard to. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh. You may say.
¿Puede que sea la imagen de los juegos, ¿eh?
Muy bonito.
O sea, una barcaza disfrazada como si fuera una isla un piano.
Sí. Y toda la cola ardiendo, del piano ardiendo, sí, toda la cola del piano ardiendo.
Y un homenaje a un músico.
Esta canción es eterna.
Esta canción es del 71. Es John Lennon y Yoko Ono, ¿eh?
Esta canción, aunque la cantes tú, Sean Carr,
por eso. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. Se mueve la barca,
sí.
Es una llamada a la paz. En este momento termina el bloque 9.
Muy bonito.
Y viene el 10. Solidaridad. Estamos muy cerca de la gran traca final.
La traca es Emilio Pérez de Roza, que me llama. Emilio.
No, Manolo, no cuentes historias. Que te llama, no. Me llevo 40 minutos colgado de
bueno, ni cómo lo dicen a mí.
Y además, no has hecho bien en tardar 40 minutos, porque ya veo que no comulgo con nada de lo que habéis dicho. Es a mí que... esto me parece un latazo de narices. Y me parece que estos tíos han querido enseñar Francia, el glamour de Francia, la historia de Francia, la pasarela Gaudí, los modelos. De verdad, en serio, esto no tiene nada de deportes, nada de Juegos Olímpicos, nada de nada. Y les ha llovido como estaba pronosticado, porque era un riesgo tremendo el que habían cogido.
Emilio, estoy de acuerdo contigo en absoluto.
Bueno, os lo digo de verdad, a mí me parece un latazo, ¿vale? Efectivamente, por eso quiero dar mi opinión, ¿me entiendes? Y el ambiente que tiene un estadio, la participación de los atletas, de verdad, en serio, a mí me parece muy poco cálido respecto a los Juegos Olímpicos, respecto a los atletas, un riesgo tremendo de que se pongan enfermos, todos se pongan con fiebre mañana, no puedan competir, el diluvio, el riesgo que habían asumido haciéndolo al aire libre, era el que han palmado.
Tomás, me lo has cabreado, ¿eh?
Van a participar también los de la hípica ahora mismo en el momento...
Solo se puede arreglar con otra flecha. O sea, ahora estoy esperando a ver cómo enciende el peletero para decidir. Pero repito, a mí me parece un latazo. Han querido hacer el gran país, han querido enseñar lo que son ellos, su historia, sus museos, sus
me lo has cabreado, Tomás.
De verdad, nada. En serio.
Es que soy especialista en cabrearle. Hombre,
lo va a arreglar, Emilio, tu don Rafael Nadal Parera.
Bueno, lo de la lluvia en París, eso es un riesgo, es evidente. Es así.
La luz,
es que París.
O sea, llevaban, todos iban vestidos fantásticos. Y resulta que llevaban chubasqueros de por aventura, tú, de verdad, en serio. Hombre, es que me parece que es un riesgo que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Han querido pegarse un pegote y la lluvia se lo ha estropeado. Ya está. Y insisto, han enseñado su país. La grandeur francesa, estupendo. Oye, fantástico, sois los mejores, habéis sido los primeros en todos. Vale, pero esto no son Juegos Olímpicos, perdonadme. Esto no son Juegos Olímpicos.
Pues mira, dice que esto no son Juegos Olímpicos, parece Pierre de Coubertin, el varón. Vamos, no ha podido quedar. Guas, es mejor no replicarla, Emilio, porque esta mañana he escuchado a Víctor Fernández y ahora Emilio, y me dan ganas de coger el avión mañana y volver a España.
Hay que suspender los Juegos.
¿Hay que suspender los Juegos?
No pretendo que nadie esté de acuerdo conmigo, ni hablar,
A mí me encanta que no esté de acuerdo
con nosotros. A mí me parece que esto es la inauguración de la Exposición Universal de París 2024.
Pues sí, es un gran programa de televisión mundial.
Ya está, un gran programa de televisión para enseñar Francia.
Y un caballo que cruza las aguas del Sena.
Esto lo vimos en Barcelona. Esto lo hicieron en Barcelona, esto.
Sí, pero no con este caballo.
¿Me entiendes?
Vamos a contarlo.
Lo hicieron con un barco.
La Jura de Svaus, que hizo un espectáculo esta mañana.
Otro que recordamos.
Vamos a contarlo para el que no lo esté viendo. Es un caballo mecánico que está navegando por el Sena con un jinete que luce una capa, como capa una bandera con los anillos olímpicos, y que se traslada a través del Sena en silencio, en absoluto silencio y con toda la oscuridad del mundo.
Pero por fin, y antes le echábamos de menos, ha aparecido Pierre de Coubertin, aunque solo sea durante unos segundos, la foto del varón que recuperó los Juegos Olímpicos para la humanidad.
Bueno, y estamos esperando la traca final. Por eso nos escucha María José Lora, que es una de las que más sabe de fuegos artificiales en España. Pertenece a la pirotécnica Caballer FX de Valencia.
Hombre, Caballer, eso es una de las grandes, sin duda alguna.
María José.
Hola.
Muy buenas, María José.
Buenas noches.
Una pregunta que tenemos que hacer. Con todo el agua que está cayendo, ¿se pueden venir abajo los fuegos artificiales?
No, no se pueden venir abajo. No, no. Ahora se monta de otra manera. Se monta, se tapa, está súper seguro.
En mi época...
Pero en Donosti, en la Semana Grande de Donosti, ya están acostumbrados a hacer estas cosas, ¿a que sí, María José?
Seguro, ahí claro. Vamos. Ahí, aunque diluvie, tenemos que estar, está claro.
Sí, pero en mi pueblo, cuando yo era pequeño, el día 8 de septiembre, cuando había fuego artificial, de repente llovía, salía ya el concejal y decía... Quedan suspendidos los fuegos artificiales.
Haber llamado a la pirotecnia Caballer, y hubierais tenido fuegos artificiales.
O sea que no hay problema, va a haber fuegos artificiales y no hay ningún tipo de peligro, ¿no?
No, vamos, en principio no, nunca. O sea, se hacen espectáculos con lluvia, sí, y grandes espectáculos.
María José, ¿cuánto se puede utilizar aquí de pólvora? No sé cómo preguntarte, de cartuchos, de cohetes. ¿Cuánto crees tú que se puede utilizar?
Uy, miles y miles, porque intuyo que va a ser un gran espectáculo. Entonces, supongo que estamos hablando de miles de artificios.
Pero, sí. Pero María José, por ejemplo, lo más grande que has hecho tú en España, ¿de cuánto? ¿Cuánto has expuesto sobre una fiesta, una feria? ¿Qué has hecho?
Pongamos un ejemplo, es una feria grande, un espectáculo grande, pues unos 10.000 artificios.
10.000,
¿eh? Sí, o sea, unos 10,
aquí podemos multiplicarlo a lo mejor por 10.
Por 10, sí.
Puede ser, sí. Es que estoy también, yo tampoco sé lo que van a hacer, pero me imagino que debe ser algo espectacular. Sí,
claro, ¿no? Imaginándonos.
Porque además es que es muy grande, la ubicación es muy grande, entonces entiendo que van a hacer algo así, claro. Pero no lo sé.
Hemos visto una especie de mascletá al principio que con los colores de la bandera francesa, y luego la traca final llegará en la zona en la que estamos ahora mismo, a la de la
torre del trocadero. Sí.
Pero, María José, ¿cuánto tiempo puedes invertir en preparar un espectáculo de este tipo sin saber lo que va a ser? Pero vamos, imaginándonos lo que puede ser, ¿cuánto tiempo os puede llevar diseñar esto?
Como 2 meses. Dándote prisa, sí.
Bueno, María José, que muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Queda lo mejor. Son las 10:20. Fouto, cuéntale a los oyentes de la COPE, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy, justo Manolo, en el escenario donde van a subir todas las banderas de todos los países de estos Juegos Olímpicos. Nos dicen que muy poquitos deportistas españoles se han quedado, a decir verdad. Nos lo acaba de decir el médico de la Federación de Piragüismo, que lo hemos estado saludando Arantxa y yo. Y bueno, sí que quedan deportistas de otras delegaciones, pero estamos ahora mismo, insisto, justo a los pies de la Torre Eiffel, enfrente de Emmanuel Macron, en el palco de autoridades de esta zona de la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos de París, y como digo, ahora todas las banderas, una de una en una, de todos los países que ahora van a subir a este escenario, a esta pasarela en la que nos encontramos con el micrófono de la cadena COPE.
Ahí están llegando todas las banderas, lo veo desde aquí poniéndose a ambos lados de esa pasarela debajo de la Torre Eiffel, y me parece importante destacar, Manolo, que la Torre Eiffel está prácticamente apagada y solo los aros olímpicos encendidos en medio, brillando en blanco. Yo sigo creyendo, como tú, que la Torre Eiffel va a jugar un papel decisivo en este final de ceremonia.
Vamos a tener mucha fortuna, porque si algo me hace mi ilusión en la radio es dar el número premiado de la ONCE.
Hombre.
Atención, 38.445. 38445. Serie premada, la 97. ¿Lo he hecho bien?
Muy bien.
¡Lo tengo!
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Como una potra salvaje que en el...
Cuidadito. Que estamos ya en el momento, yo creo que va a ser más emotivo, que es cuando realmente empezamos a ver la izada de bandera, el juramento, la apertura de los juegos. Ahora mismo el caballo salado, ¿no?
Se encienden unas alas en el puente cercano ya a la Torre Eiffel, al Trocadero. El jinete que se ha desplazado por todo el río Sena, recuerdo, es un caballo mecánico que surca casi sin tocar el agua el río Sena, y un jinete con la bandera como capa, la bandera de los aros olímpicos, se aproxima a este momento crucial, que es llegar a la Torre Eiffel, mientras se hace un repaso por la historia de los Juegos Olímpicos.
He visto a Nadia Comaneci, he visto a Mark Spitz, he visto a Muhammad Ali, he visto a los mejores deportistas de la historia del olimpismo, y enseguida esa bandera, con los cinco aros, con el fondo blanco, que representan los colores que tienen las banderas de todos los países del mundo, como símbolo de unidad, va a tener un gran protagonismo cuando suene el himno olímpico.
A ver, Fernando Echeverría, ¿cómo lo estás viendo?
Pues mira, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a la pequeña delegación que ha mandado COPE a París. Pues mira, me pillo en la peluquería ahora mismo, pero pues lo estoy viendo bastante.
Lo estás viendo bien, me gusta.
Sí, siempre, a través de las córneas.
David Miner, ¿tú cómo lo estás oyendo?
Pues estoy... Hola a todos. Pues mira, yo voy a ser también la nota un poco discordante, porque es que no me gusta absolutamente nada de nada. O sea, ¡viva Emilio Pérez de Rozas!
¡Viva!
O sea, ¿qué pinta un tío con barbas y en tacones bailando en una pasarela en una jornada de inaugurada de los Juegos Olímpicos? O sea,
¿a dónde vamos?
La moda, nada que ver con el deporte. O sea, los bailes con música desde los años 90.
¡Qué retrógrados! O sea,
Swankar, absolutamente. O sea,
mira el caballo. Oye, este, ¿cuándo vas a ver tú un caballo como este encima del agua? ¡Por Dios!
Es que de verdad, mira, estoy aquí con un amigo tuyo.
A ver, ¿cómo se llama el amigo?
Hombre, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estamos?
¡Hombre! ¡Presidente! ¿Cómo que no ha dejado usted a Kilian desfilar?
Bueno, pues mire, pues ya sabe usted que pues hay muchos riesgos, como que hoy se pudiera constipar. Sabíamos cuál era la previsión, en consecuencia, pues bueno, pues no lo hemos dejado ir a los Juegos Olímpicos, pero bueno, ya les anuncio, gran primicia que doy para la COPE, que acabo de hablar con el alcalde de París para hacer la techumbre en el Sena, para que esto no pueda volver a suceder.
¡Séptimo!
Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Hombre, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches, Manolo, Oye, estoy mirando la programación de mañana. ¿Hay un partido de balonmano a las 9 de la mañana?
Sí.
Oye, pues yo creo que es deberíamos contemplar estos nuevos horarios para la liga del fútbol profesional. Yo creo que el fútbol a las 9 de la mañana va a ser el pelotazo de los próximos.
Ay, don Javier, don Javier.
Yo creo que Joseba Larrañaga debería haber cogido la trainera de San Pedro.
Sí,
para llevar a una de las delegaciones, Joseba.
Efectivamente, coges la Libia y vamos, eso sí que surca el Sena, pero de arriba abajo, y mucho más rápido que todo esto, ¿eh? Vamos, metemos a todos ahí.
Oye, al final no va a quedar claro, Angelito, ¿quién enciende el pebetero?
No lo sabemos todavía, pero te aseguro que por aquí va a estar, teniendo un papel decisivo, teniendo un papel protagonista, emocionando al mundo entero. Pero sí, el que tú sabes, verdad, don Rafael Nadal Parera.
Álvaro, no sé. Fino. Por cierto, bueno. Saludos, enhorabuena, compañeros de la cadena COPE, porque somos el único medio de comunicación que manda 300 tíos a París y luego las entrevistas las hacen los deportistas.
Y gratis.
Bueno, preparado, Echeverría Miner, que esto está a puntito.
¡Vamos!
¡De comenzar!
No parece ni mecánico.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.